Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán. El martes que pasó, ante un millar de personas y de espaldas al vetusto e histórico edificio Palacio Justicia, como bien lo graficó la entrañable Estela de Carlotto, que es la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamando justicia porque la causa de los niños apropiados por la dueña del grupo Clarín, y ampliando también la mirada y diciendo que esos nietos apropiados son propiedad privada de una empresa. Ella dijo que apostaba a dejar un país mejor con verdad, con justicia y con memoria. Con estos parámetros y algún puñado chico más de otros, intentamos hacer un buen programa de radio. ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, ¿cómo estás?
Bien.
Sí, esta semana ha sido una semana importante, me parece a mí, para...
Lo que apuesta Estela, la memoria, la verdad, la justicia,
¿no? Para ver qué ocurre alrededor de la memoria, la verdad y la justicia, y poder sacar algunas conclusiones, tal vez, respecto de cosas que se están moviendo y que no, y que tienen bastante que ver con eso. Como siempre, en realidad, en este programa que solemos hacer todos los jueves, aunque nosotros los grabemos los miércoles, como en este caso, que estamos grabándolo para que mañana, jueves 19 de mayo...
20. No,
hoy mañana, es, jueves,
mañana 19. Ya estoy,
mañana es jueves perdido, 19 de mayo. Usted está muy perdido porque su hija se le va y está empezando a tener el síndrome del nido vacío, compañero
eso sí,
Prado.
Eso sí.
Y eso es muy fuerte y se lo reconozco y le agradezco el esfuerzo de estar aquí aún en esa circunstancia. ¿Dónde pueden escribirnos nuestros oyentes si quieren comunicarse con nosotros?
Dígalo, por favor.
Además del síndrome del nido vacío, está empezando a sufrir cierta enfermedad neurológica que le produce olvidos. Es a programa@bajoelvolcan.com.ar.
Eso sí, la página www.bajoelvolcan.com.ar.
Y ahí pueden ver nuestros programas atrasados y chequear si aquello que dijimos lo seguimos sosteniendo el día de hoy, sí, o si nos equivocamos por mucho, por ejemplo. Pero bueno, decíamos que es una semana que mucho ha producido en términos de memoria, verdad y justicia, y que hay mucho para analizar. Si te parece bien, escuchamos las voces de la semana y no, luego empezamos con el programa.
Viene el centro, entró Palermo, estaba el segundo de Insaurralde, lo perdió por poco. Arremete Palermo, lo tiene, ta, 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 ta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca de Palermo, Martín Palermo! Tenía que llegar el gol de Palermo, mira si se iba a despedir sin un grito de gol.
Bajo el volcán.
Es un hecho de justicia, lo vivo como parte de esta idea de que hoy me siento aliviado porque se está realizando y efectivizando la justicia en la cual yo era una de las personas afectadas por esto, ¿no? No solamente yo, sino las abuelas, mi familia, e incluso si reflexionamos, vamos a decir que cuando se fallecía la identidad de un chico, estaba puesta en duda la identidad de todos, por eso es tan necesario acudir a la sociedad en su conjunto, a que puedan acercarnos datos, a que puedan ayudarnos a encontrar la identidad de aquellos que aún no la tienen, que son 400 chicos.
Bajo el volcán.
Y quiero decirle a los compañeros que siempre me van a tener del lado de los trabajadores, porque este no es un gobierno neutral, este es un gobierno que quiere que siga mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores, pero también sabe que tenemos que llegar a todos los otros sectores y que no podemos ser rehenes de aquellos que por una determinada actividad pueden afectar al resto. de la sociedad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Quiero aclararle frente a todo el público que lo del gol de Palermo no es simplemente una chanza. Me parece que Palermo se ha llevado esta semana uno de esos lugares en las vitrinas del fútbol.
Sí, sí, queda instalado. Aparte es tipo buena persona, vos sabés, yo soy de River. Más allá del saqueo a que fue sometido el último domingo nuestro equipo, ¿no? Que bueno, ayudó bastante el pésimo arbitraje donde...
Lo que pasa es que poner a un ex ministro de Economía de árbitro de fútbol es inconveniente, ¿no?
Por Lustó.
Lo cierto es que me parecía que Palermo ha entrado en un lugar grande en la historia del fútbol argentino.
Parte del relato de Víctor Hugo.
Y sí, y la verdad que se merecía un reconocimiento, don Martín. Después, bueno, escuchamos a Juan Cabandier. A propósito de lo que decíamos de memoria y verdad y justicia, esta semana se sucedieron, bien digo, tres hechos que me parece que pueden encadenarse de algún modo. Por un lado, se ha dictado sentencia en la causa por la masacre de Margarita Belén. Hay que recordar que el 13 de diciembre de 1976, en la Ruta Nacional 11, alrededor del kilómetro 1042, cerca de la localidad de Margarita Belén, fueron asesinados 22 presos políticos. Fueron fusilados simulando un traslado entre una prisión del Chaco hacia una de Formosa y en el camino los bajaron y los asesinaron. De aquellos 22 presos políticos, 17 están identificados y otros 5 todavía no se conocen sus identidades. La causa fue muy complicada de llevar adelante. Desde 1984 están intentando poder llevar a juicio esta causa. De hecho, muchos de los elementos de esta causa fueron parte de la causa contra los comandantes en jefe. Claro. La causa que llevó adelante la Cámara Federal. Y lo cierto es que hubo mucha traba en la propia provincia del Chaco, porque muchos de los acusados mantenían vínculos o aún estaban en organismos del Estado, en la Policía Federal o en distintos organismos públicos, o algunos implicados como jueces, secretarios, fiscales que participaron en la tortura en su momento, eran parte del Poder Judicial ya en el periodo democrático y por lo tanto frenaban las causas. Por lo tanto, el hecho de que se haya llegado a una sentencia importante en la causa Margarita Belén es realmente
auspicioso.
Muy auspicioso, porque también demuestra cómo en el resto del país, ya no solo en la capital federal, se está empezando a desenmarañar el nudo ese que, por ejemplo, en Mendoza hizo que dos jueces hayan sido, dos magistrados hayan sido depuestos, digamos.
El caso de Romero Victorica. Fiscal.
Y que empiecen a desentrañarse esas madejas donde se ataban, se anudaban complicidades e impedían que los juicios lleguen a cabo. Siempre es tarde esta justicia cuando llega veintitantos años después.
Bueno, sabes que me tocó, digamos, entre comillas, en suerte. Yo fui oyente al juicio a las juntas y me tocó una audiencia que estuve como 8 horas escuchando lo de Margarita Belén, casualmente, y por supuesto era mucho más joven y me costó mucho recuperarme. Tuve que deambular como 70, 80 cuadras después de escuchar eso por la ciudad, ¿no?
Sí, es realmente muy terrible. Y decía que otros hechos se dieron, y uno es que ha sido condenado el apropiador de Juan Cabandía. Juan Cabandía escuchábamos, Luis Antonio Falco, a 18 años de prisión, que es la pena máxima que ha recibido hasta ahora un apropiador.
Claro.
por el delito de retención, ocultación, adulteración de estado civil y falsificación de documentos.
Era un hombre de inteligencia de la Policía Federal, creo, ¿no?
Era un hombre de inteligencia de la Policía Federal y muy interesante en el caso de Cabandier. Más allá de que, además, que Juan Cabandier fue testigo, que la hija Vanina Falco, hija natural, sanguínea de Luis Antonio Falco y hermana de Juan Cabandier, claro que es hermana de Juan, sí, Cabandier, atestiguó en contra de su propio padre.
Ella tomó distancia porque se va de la casa ante el maltrato.
Claro, ella se fue de la casa, ya estaba distanciada del padre, y es muy interesante ver también cómo acá se abre un valor de la verdad. El valor de la verdad, aún incluso en el caso de aquella hija que es hija sanguínea.
Claro.
Porque pesa este sentido. ¿Cuánto valor tiene la verdad? ¿Y por qué lo decía esto? Porque ayer también se cumplieron 10 años del inicio de la causa por la adopción ilegítima de los hijos de la señora Ernestina Herrera de Noble. ¿Y cuál es lo que me llama a mí y por qué quería vincularlo con el caso Cabandier, de Juan Cabandier? Porque lo que da a entender, lo que queda claro acá, y en la acción de Vanina Falco especialmente, es el valor de la identidad y de la verdad. El valor de la verdad es fundamental. Y yo me preguntaba, ¿qué ocurriría si se hace en el estudio, más tarde que temprano, pero se hace en el estudio, los hijos adoptivos de la señora de Noble, y resulta que no son nietos apropiados, o que por lo menos no se puede demostrar, porque todos sabemos que hay alrededor de 400 nietos buscados, y hay más o menos 140, 160 familias que han dejado material como para que se los pueda identificar. O sea que hay un montón de familias que no dejaron material. Habrá, digamos, por decir algo, 250 nietos contra los cuales no se puede encontrar ninguna familia dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Bien? Entonces, ¿ya qué pasa si se puede determinar que los hijos de la señora Ernestina de Noble son hijos de nietos buscados, hijos apropiados? De todos modos, me parece que el valor de la verdad es superador.
Claro.
Y que acá está el punto de la discusión central. Me parece que por una vez, o de acá para adelante, tenemos que empezar también a entender esto. A entender que esos jóvenes y los hijos de esos jóvenes portan una identidad cambiada y que la posibilidad de tener la identidad real, más allá de las peripecias de la vida, si siguen o no siguen vinculados a sus anteriores, si llegan al límite de Juan Cabandier y de Vanina Falco, de estar como testigos de la querella en la causa contra su padre, digo, más allá de eso, el valor de la verdad es central.
Lógico, más allá de lo que cada uno y cada quien haga de su vida a partir de...
Claro, y entonces pienso para... Porque me parece que la sociedad está poniendo, y a veces creo que los organismos se equivocan, y no sé si tanto los organismos en sus cabezas, porque Estela claramente no se equivoca en ese sentido, pero sí mucha militancia. Acá no estamos disputándonos a los hijos de la señora Herrera de Noble. No. Acá no jugamos todo a nada que los hijos de la señora Herrera de Noble sean o no hijos apropiados durante la dictadura, porque pueden no serlo. Por lo que nosotros tenemos que apostar, los que militamos por el sentido de la verdad y la justicia, es para que estas personas recuperen su verdadera identidad. Si lo son o no lo son, después será otra cosa. Si los adoptó ilegalmente y ella era consciente de que eran hijos de desaparecidos y fueron apropiados por la dictadura, ella tendrá que pagar una causa penal. Pero ese es otro problema. Me parece, sí, que se está empezando a jugar incluso en la militancia se está empezando inútilmente este juego y mezclando ley de medios con la apropiación ilegal, claro, Cablevisión con el monopolio económico. Digo,
postergaciones judiciales.
Claro, me parece que estamos jugando también desde este lugar erróneamente el sentido. ¿Sí? El sentido es la verdad y la identidad. Y por ese lado me parece que debería correr la discusión, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, hablando de la madeja, ayer, el martes, perdón, Estela Carlotto comentó una cosa, que está detenido un apropiador y a su vez médico en Campo de Mayo, que se llama el doctor Atilio Blanco. Lo van a extraditar. O sea, es otra madeja que se desentraña y, bueno, investigar. Porque también, si vos vas a dar a luz, necesitas un profesional, un médico, una obstetra, un pediatra, una enfermera. ¿Quién colaboró en eso, no? También me parece que es importante seguir el hilo conductor.
Mientras vamos a escuchar un tema, yo le voy a contar historias sobre el día que condenaron al médico Vergés.
Que tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece. Cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona no sabe lo que es martirio. Llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Quieres más. Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.co. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Bueno, les quiero comentar que lo que escuchamos recién
hermoso
es La Llorona, un tema tradicional mexicano, hecho en una versión de los alumnos y profesores del Colegio de la Ciudad. El Colegio de la Ciudad es un colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires, que este tema está incluido en su cuarto volumen. La voz es de Daniela Sáez Feliu y tocaban la guitarra Francisco Arena, la guitarra española Martín Heidelberg, Tao Plante el bajo y Florencia Ruggiero el teclado. Y el docente de estos chicos es Diego Pojomovsky. La verdad que hoy vamos a escuchar otro tema de este disco.
Hay
este
disco cosas grabadas de orquestas de zonas no tan favorecidas con donde está este colegio, de retiro.
Claro, porque tienen un trabajo, tienen unos talleres de música muy interesantes. Los chicos salen aquí graduados en música, tienen un nivel de admisión importante para entrar a los talleres de música y además tienen un trabajo importante a nivel social, digamos. Y a partir de esos talleres también crean relaciones musicales con chicos de otros lugares. Bueno, este es el cuarto volumen del Colegio de la Ciudad, del cual acabamos de escuchar Llorona, y después escucharemos seguramente otro tema.
Hablando de llorar, yo no sé si...
De llorar y de ciudad, las dos cosas.
Claro. No, me pareció verlo a usted, con una camiseta de Racing en un afiche del PRO que dice bienvenido. No es, ¿no? Porque, bueno, han inundado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con esto. Mientras tanto, bueno, los valores son bastante serios y preocupantes, ¿no? Si nos vamos al problema de la situación económica en la ciudad, hay un retroceso importante. El déficit fiscal, por ejemplo, triplicó el gasto sin que esto signifique mejoras para los vecinos de la ciudad. Si hablamos de endeudamiento, creció la deuda de la ciudad en un 130%. El año 2007 la deuda fue de 570 millones. El año 2011 la deuda es de 1.307 millones de pesos. Pobreza, desde el 2007 al 2010 aumentó en un 10,5% en esta querida ciudad de Buenos Aires. El desempleo desde 2007 al 2010 aumentó un 10%. El área educativa, por supuesto, lamentablemente, lo vemos, lo charlamos, lo difundimos en nuestro programa, abandono y paralización de las obras de infraestructura en las escuelas de la ciudad, falta de mantenimiento. Crisis sanitaria con el recorte presupuestario, que en el año 2007 se destinó solamente el 24% del presupuesto, el año 2010 se destinó el 19,40% del presupuesto. Subejecución del presupuesto, ¿qué quiere decir esto? Que no se ejecutan. El año 2007 solo se ejecutó el 68%, el año 2008 solo se ejecutó el 72%, el año 2009 solo se ejecutó el 73% y el año 2010 solo fue ejecutado el 71%. Más allá de las versiones que se ven en televisión, hay un aumento de la mortalidad infantil, es el único lugar del país donde aumentó en los últimos 3 años en un escandaloso 10%.
Bueno, respecto de esto, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, salió a afirmar, junto primero con su ministro de Salud,
Jorge Lemus,
y luego en todos los lugares donde ha podido, que han bajado el nivel de mortandad infantil y que en este momento se encuentra en el nivel más bajo. Lo cierto es que todos los estudios serios afirman que es imposible hacer tal afirmación porque faltan hacer una cantidad de estudios que tienen que ver con localizaciones de los nacimientos que están registrados en ese caso, entonces no hay, no es un índice real. Claro. Porque por otra parte sería un poco sorprendente que el índice de mortandad infantil de 2010 reflejara un aumento respecto de años anteriores y que en 2011, estamos hablando en marzo de 2011, que fue cuando lo anunciaron, ya tuvieran registrado una caída de ese índice hasta ser el más bajo registrado en la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual es claramente una... Cualquiera que sepa un poquito de cómo se manejan estadísticas oficiales, salve que es imposible que en marzo tuviera un dato fidedigno de lo que ocurrió hasta el 31 de diciembre, porque son datos que hay que corregir, controlar, hay que cruzar con otro tipo de información.
Recordá que cuando hablamos del ministro Lemos de Salud, denunciamos que había una partida de 500.000 pesos para comprar 4 vehículos de alta gama. No te pido que viajes en colectivo, pero podés comprar un vehículo de buena calidad y no una marca francesa de alta gama, ¿no?
Sí, por otra parte, y esto es trascendente, pero uno podría discutir porque habría que ver en qué auto viaja Vudú, por ejemplo. Digo, me parece casi intrascendente, y disculpen sí. que tenga esto.
No, problemas. No, a mí me asustó la cifra, 500.000 pesos.
También podríamos hablar de las computadoras, estas netbooks que sí. yo pagué... con sistema operativo incluido, menos de $500 y en 30 cuotas, y la Ciudad de Buenos Aires va a pagar como $1,000 cada una de ellas, ¿no?
Que hay una denuncia de la legisladora Gabriela Cerruti.
Sí,
hay una denuncia. Que no es levantada ni apoyada, ¿no? Llama la atención.
Pero bueno, lo importante es como datos concretos de presupuesto permiten analizar cuál es la gestión. Porque es muy fácil decir, bueno, nosotros hicimos más por la educación que los demás. Hoy Macri salió un Twitter, yo estoy usando el Twitter para leer qué dicen algunos políticos, entre ellos Mauricio Macri. Mauricio Macri dijo, casi textualmente, en el último año invertimos en educación 100 veces más que el último año de Daniel Filmus como ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, son datos muy...
Primero habría que ver si está hablando de pesos. Si no habla moneda constante, Filmus dejó de ser ministro de la Ciudad de Buenos Aires, si yo no me equivoco, en 2001 o 2002. Claro. 2002, fue hasta 2002. Con lo cual, probablemente... A moneda constante estamos hablando o sea, si no es a moneda constante, estamos hablando de un desfasaje importante por el costo, por el valor de inflación.
Claro.
Pero igualmente, 100 veces es mucho. Tú no puedes tirar esa cifra. Ahora, si uno ve lo que subejecutó, y si uno ve que dentro del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires destinado a educación, en lo que son las partidas para la educación pública y las partidas para la educación privada, disminuyó la que corresponde a educación pública, porcentualmente, y aumentó porcentualmente la que corresponde a educación privada, a los subsidios de educación privada, uno puede entender cuáles son las políticas que se ejercen. Es muy importante, aunque a veces suene difícil decir, se subejecutó el presupuesto en un 40%, por ejemplo, o se sobreejecutó en un 40% el presupuesto de la publicidad oficial, que es lo que ocurrió en el año 2010, se sobreejecutó el presupuesto en un 40%, por lo tanto, ese 40% de más se quitó de otras partidas que se subejecutaron,
sí.
Vivienda, educación, salud. Uno comprende las políticas, más allá de las palabras, más allá de que cada uno venga a decir. Porque Macri dice, yo lo vi hoy en un cartel, que inauguró no sé cuántas estaciones de subte, que tiene 6 en construcción y que está iniciando la construcción de no sé cuántas más. Lo cierto es que, por ejemplo, todo el carril de la línea E, que va desde Bolívar hasta Retiro, ese lo está haciendo el gobierno nacional,
claro,
no el
claro.
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es con fondo del gobierno nacional.
Está a la altura del correo central.
Claro, y él se las adjudica como propias. Entonces hay que ir a mirar el presupuesto
claro.
y ver lo que pasa. Me parece que los ciudadanos tenemos que empezar a poder entender cómo habla de política un presupuesto. Sí, y ahí vamos a poder sacarnos de encima lo lindo o lo feo de las prácticas mediáticas de los candidatos.
De la promesa de 10 kilómetros de subte, nada más para agregarte, solo se construyeron 360 metros. 4 cuadras, dale.
Déjelo ahí, vamos a la tanda.
El 10 de julio los vecinos votamos comunas para estar un paso más cerca de los asuntos públicos que nos interesan. Involúcrate, consulta en tu CGPC llamando al 147 o ingresando en buenosaires.gov.ar/comunas. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Muchas cosas en Buenos Aires. Por suerte, la ciudad de Buenos Aires, más allá de los problemas políticos que podemos referirnos, tiene una cantidad innumerable de actividades artísticas y culturales que nos gustan mucho y que vamos a seguir reafirmando que Buenos Aires es una ciudad única en ese sentido para vivir. Hoy, por ejemplo, se inaugura Arteba. Arteba, que es una extraña mezcla comercial del mundo de la plástica, pero que convoca a la gente, aún gente que no compra, o incluso gente que compra obra pequeña, obra barata. Es muy impresionante porque los galeristas exponen de todo, cosas muy importantes y cosas muy, artistas muy jóvenes. La gente circula. Arte BA se va a llevar hasta el próximo 23 de mayo, o sea, hasta el próximo lunes, en el predio de la Sociedad Rural. Así que yo les recomiendo a quien quiera ver algo de arte plástico, Arte BA, siempre digo, es comercial. Es básicamente comercial.
¿Tendrá algo que ver con tu mirada inteligente como sociólogo que hiciste el otro día, que no quiso de pertenecer a que van ahí a
querer comprar? Hay algo, pero es también la posibilidad de ver, porque ir a las galerías en muchos casos es muy complicado. Sí. Ir a las galerías de la calle Arroyo, la calle Yuipacha, digo, se complica en general. Y en este caso, uno ve cosas de galeristas y algunas cosas son interesantes. Pero hablamos de arte y de artistas. El domingo fui a ver a las 20:30 en el espacio ecléctico Humberto Primo 730 La sonrisa del ganador. La sonrisa del ganador es una obra que está basada en un texto de Gerard Vázquez, un dramaturgo español, y que dirige Iris Pedrazzoli, con una importante cantidad de artistas, en realidad 6 actores en escena, que están permanentemente en escena, en un escenario realmente muy interesante en cuanto a su puesta escenográfica. La verdad es que, ¿cómo decirlo? El texto es un texto complicado, el texto es un texto por momentos difícil. La obra dura 1 hora 40 minutos, cuenta en 3 momentos, en 3 lugares, en 3 tiempos, situaciones que tienen que ver con la opresión, que tienen que ver con la locura, con la voluntad, con el asesinato, con la muerte. Un oficial SS y una chica a la que él conoció en la facultad, hoy prisionera del campo. Una mujer, una novelista que escribe bestseller, pero que está condenada a muerte por el asesinato de su padre y su carcelero. Y un viejo oficial SS, que bien puede ser aquel oficial de SS que al mismo tiempo está al lado de él, con quien la cuida en su residencia para adultos, que es la hija de Himmler. Y entre todos ellos se juega una relación de poder. Es muy interesante quién es el poderoso la época y quién no es el poderoso. No, la escena es simplemente un espacio de encierro y de fugas, con alambres, pero con líneas que fugan para todas partes. Entonces uno no sabe dónde termina, ¿cómo? Cada uno tiene su vestuario de época.
Ah, por eso.
Y la obra habla de la voluntad, del tiempo, de lo humano en relación con Dios y con la voluntad. Y acá lo humano puede ser como bueno o como malo. Y la historia más allá del relato, la historia con mayúscula. Es una obra muy, pero muy interesante, muy bien actuada. Yo les recomiendo los domingos 20:30 en el espacio ecléctico Humberto Primo 730, La sonrisa del ganador. En el Centro Cultural San Martín, en realidad en el Teatro San Martín, la sala Leopoldo Lugones, comenzó ayer 18 el encuentro con el cine de Nueva Zelanda, y se va a llevar a cabo hasta el domingo. Lo interesante es que aparecen obras de un escritor de origen maorí, Witi Imaera, que va a venir a Buenos Aires y que fue el primer escritor de origen maorí publicado. Sus obras fueron publicadas hace 40 años, en 1972, y hubo mucho cine hechos sobre sus películas y va a seguir habiendo. Y esto me parece que es importante rescatarlo. Así que en la Sala Leopoldo Lugones, desde hoy hasta el próximo domingo, Encuentro con el Cine de Nueva Zelanda, un encuentro con una cultura diferente que me parece que puede ser interesante.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Me decía que está aprendiendo a hablar en extrañas lenguas, ¿no?
Sí.
Que está convirtiendo su vida en una Babel.
Sí.
Y bueno, hasta el 27 de mayo,
algo de Babel habrá en Buenos Aires. Marta Minujín está instalado en la Plaza San Martín, ahí en Retiro. Realmente es una tipa muy creativa, ¿eh? Una artista increíble. Una muestra con una especie de torre con que es guiado. Vos podés ir, tenés que esperar un tiempito y vas a una visita guiada. Con 30.000 libros, bueno, vaya cifra, ¿no? Así que todo un símbolo, pero es un, digno de ver.
Sí, 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 es un momento cultural, de los momentos culturales de Buenos Aires. Uno podrá opinar lo que quiera sobre Marta Minujín. Yo creo que la vanguardia se convierte en algún momento en marketing, pero bien, vale
más
la pena.
Más allá de eso.
Pero la ciudad de Buenos Aires tiene todo eso, y es lo que hablábamos antes, y lo que tiene, que comienza hoy y dura hasta el próximo 25 de mayo de 2010, es el siempre excelente Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, en este caso en su edición 13ª. Y el Festival de Cine y Derechos Humanos se va a dar en este año, a partir del día de hoy y hasta el próximo 25 de mayo, en el Cine Gaumont, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, allí en la calle Paraná y Arenales, en el Cine Cosmos y también en la Alianza Francesa y en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la EXMA, donde estuve el otro día, justamente el sábado pasado, para ver la muestra de plástica, y estuve viendo las obras de mi amigo Gaspar Acebo, Aguas y Nichos.
¿Qué tal?
Y la verdad que
imponente, ¿no?
Muy interesante el trabajo de Gaspar. Quedé que le iba a mandar un mail para contestarle y me olvidé. Bueno, pero decía que entonces en esos lugares yo recomiendo algunas películas que vi y que me parecieron... Primero quiero recomendar El Foco de Medio Oriente en su totalidad. Me parece muy interesante porque les permite tener un momento, obviamente, pre-revueltas en Medio Oriente sobre el tema. Pero está Cuchillo de Palo, una película imperdible de Renate Costa que les recomiendo infinitamente ver y que se va a dar en el Centro Cultural Haroldo Conti el domingo 22 a las 15 horas seguida de una charla sobre diversidad sexual y matrimonio igualitario. Hay una retrospectiva de el director Piñeiro.
Marcelo.
¿Sí? Marcelo Piñeiro, el Piñeiro con Y, el director de Whisky Romeo Zulu, Rati Horror Show, especialmente una película que me gustó muchísimo,
sí.
Que les recomiendo ese foco, esa retrospectiva, verla porque vale la pena. Hay una serie de actividades paralelas, mesas sobre temas como trata de mujeres, hay debates con los representantes de la comunidad COM, hay charlas, debates sobre jóvenes y encierros, en momentos que hay películas sobre el tema, sobre salud y derechos humanos, sobre los conflictos de la tierra. Me parece que este 13º Festival de Cine y Derechos Humanos, que tiene una programación extensa, que repito, la tiene en varias salas y que dura hasta el próximo 25 de mayo, es una cita de esas que Buenos Aires nos da todos los años y que sería una pena perdérsela. La verdad que yo se los recomiendo muy enfáticamente.
con el mío. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna llena menguante. Anda muchacho a la casa y me trae. Deja gallina mía. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante.
Bueno, estábamos escuchando nuevamente un tema de este disco, el volumen 4 del Colegio de la Ciudad, en este caso Tonada de la Luna Llena, de Luna Llena, un tema venezolano, muy hermoso, cantado nuevamente por Daniela Sáez Feliú.
Muy, 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 un futuro promisorio.
Sí, la verdad que es muy lindo que en un colegio se puedan producir este tipo de productos, valga la redundancia.
Tenemos la posibilidad, Daniel, de establecer un diálogo, ¿no? Por teléfono.
Sí, el sábado pasado estuve viendo en Teatro No Avestruz, ahí en Humboldt, 1857, la obra Hermanos. Hermanos es una pieza escrita y dirigida por David Páez y Miguel Dileme, que son quienes actúan en esta obra. Y estamos comunicados con Miguel Dileme, que hace uno de los hermanos a los que hace mención esta obra, para que un poco nos cuente, les cuente, porque yo ya la vi, de qué va este hermano. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos por ahí.
A ver, discúlpame porque te escucho un poquito bajo, ahora. Ajá. Te subo.
¿Ahora sí?
Ahora sí.
Perfecto,
ahora sí.
Buenas noches a todos.
¿Cómo va eso? ¿Bien?
¿Cómo
va la obra?
Bien, estamos contentos, creciendo función a función y logrando cada vez un mejor producto, ¿no?
O Hermanos tiene varias aristas o varias puntas para entrarle. Una de ellas es una vieja tradición trágica en el teatro, que tiene que ver con esto de los hermanos enfrentados por los amores, en este caso, de mujeres. ¿Por dónde ustedes entraron creativamente a Hermanos?
A ver, ¿por dónde? En realidad, o sea, veníamos con muchas ganas de trabajar un drama y empezamos a pensar historias que podíamos encarar los dos desde la escena. y nos pareció que los temas, el tema del lazo familiar, viste, donde no, donde uno si no acuerda es difícil desligarse cuando el lazo es tan fuerte y tenés que seguir junto a ese lazo que es donde uno ha sido metido, ¿no?
Sí.
Es difícil salirse, y cómo se convive cuando hay mucha mentira y mucha trampa de por medio.
Cuando se llega al límite y eso no se puede sostener más.
Cuando, sí, sí, pero mucho antes de llegar al límite, o sea, como que indagamos en toda, en todo el back de lo que se ve en la obra, ¿no?
Claro.
Antes de poder escribirla, porque son dos hermanos que han estado muy unidos desde chicos en su familia, y cuando mueren sus padres se heredan una deuda muy muy fuerte, y para zafar esa deuda ellos toman un camino. Uno de los hermanos, que mi personaje, ve el negocio fácil en cuanto a al tráfico de drogas, y va derivando en la trata de personas, y van adquiriendo muchas ganancias, las cuales empiezan a traer problemas, no solo por ver quién se lleva más dinero, sino ya por una lucha de poder y quién toma más decisiones y quién está al frente del negocio. Y es donde empiezan a aparecer las mentiras, no solo en los negocios, sino en las cuestiones familiares, como decía Coman, con esto de los amores cruzados, de las mujeres, y toda una secuencia de tramoyas que es nada más y nada menos que para tener más poder.
Claro que sí. Este espectáculo que ustedes están haciendo cuenta con el apoyo del colectivo de mujeres Juan Arzurduy.
Sí.
¿Por qué es que, digo, para abrir un poco el juego de qué otros temas trata la obra, por qué es que cuentan con el apoyo del colectivo Juan Arzurduy?
Contamos con ella porque es una asociación que trata lucha contra la violencia de género. Y en esta obra la mujer está en un lugar de objeto. No es más que un departamento, un auto o un viaje a Europa, ¿entendés? O sea, es un objeto, es algo material, es algo que no cuenta. Si bien entre los hermanos ahí están los amores cruzados, no son lo importante las mujeres, sino que ya es lastimar al otro donde más le duele, sin importar qué haces.
Sí.
O sea, no hay un amor real y profundo por estas mujeres. Y cuando en la obra apareció el tema de la trata de personas y el lugar en que la mujer está ubicada en la obra, nos pareció bastante copado contárselo a ellas, que había un contacto, les gustó mucho la obra y decidieron apoyarla. Y la verdad que está buenísimo porque nada, hay mucha violencia de género y se está volviendo lamentablemente cada vez con más asiduidad a no solo a la trata de personas, sino en un montón de aspectos a una modalidad de la antigüedad que es la esclavitud. La nueva esclavitud del siglo XXI, muy buena parte tiene que ver con la trata de personas, ¿no? Con el uso de personas para la prostitución y con el rapto. Entonces es como fuerte y nos pareció una buena idea que ellas participen y hacerlas parte.
Bueno, Miguel, se nos está acabando el tiempo. Sí. Repetinos entonces, ¿cuándo están ustedes en el teatro? ¿Qué días van? Y
en los sábados a las 23 en el Teatro Nueva Estruz, que es Humboldt 1857. Es Hermanos, que es una obra teatral cinematográfica.
Incorporan el video como parte del relato.
Sí, sí, totalmente, para contar un poco cómo es que estos dos hermanos llegan al momento en que uno los ve ahí en la escena en vivo.
Y lo único que voy a decir, yo agregando, es que si alguien va con auto al Teatro Nueva Estruz a las 23 horas, vaya con mucho tiempo, porque si no, no llega. Yo me salvé el sábado porque la función se retrasó 10 minutos, si no, no llegaba.
Claro, es que pedimos disculpas, porque yo no sé si lo llegaste a escuchar, pero
sí.
Tuvimos un problema técnico y yo estaba buscando lugar para estacionar y no lo podía encontrar, lo tuve que dejar en la puerta, en stop, y que salga la Cata, una de las asistentes, a estacionarlo, porque ya era una locura. Entré y estaba toda la gente esperando. Subí, me cambié y salí a hacer función. Fue una fue una locura.
Y así, y así todo, Miguel, la verdad que tu trabajo es realmente muy bueno.
Bueno, muchas gracias.
Te agradezco estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, cuando quieran venir, parte del equipo que esté ahí, que no haya ido, están totalmente invitados y, bueno, la audiencia que está escuchando está súper invitada a venir a ver a Hermanos los sábados a las 23 horas en el Teatro No Avestruz.
Chao, Miguel, hasta luego.
Nos vemos, suerte, bye, bye.
Gracias, Gustavo, la operación. Nos estamos viendo muy probablemente el jueves que viene en vivo. Chao, gente.
Bajo el volcán, las palabras son historia.